Pues vamos allá en esta última hora trepidante de un problema que lo ha sido todo el rato. ¡Qué barbaridad! ¡Cuántas cosas de interés lo que se aprende aquí en fin de semana! Muy bienvenido si te incorporas ahora. Cuidadito si estás con el tráfico porque hay mal tiempo, llueve, olas muy altas si andas por la costa y un tráfico tremendo. Ya sabes, operación salida. Estamos ya en fin de semana. Estoy con tres hombres jóvenes en el estudio. Dos exactamente de mi edad, uno de 43 años, los tres morenos, los tres curiosamente vestidos de negro y no son rockeros, y bueno, con un recorrido intelectual notable y bastante interesante. Por ejemplo, José es licenciado en Derecho, Santos es químico, Jesús es economista. Lo gracioso y divertido de la cuestión es que los tres, estos jóvenes hombres vestidos de negro, cuando eran pequeños, pues lo mismo querían ser bomberos o astronautas o carpinteros. Y ahora los tres son flamantes obispos de la diócesis de Madrid. Muy buenos días.
Buenos días. Buenos días.
Y yo decía, estos tres tienen que venir a mi estudio, porque esto es muy fuerte. Entonces, claro, se ve que han sido chicos perfectamente normales, con un recorrido personal muy parecido al de todos los que nos escucháis y a cualquiera de nosotros, y han acabado de obispos. Esto, José, ¿cómo puede ser?
Pues no lo sé, porque todavía llevamos con la L puesta, llevamos poco tiempo. La verdad es que no nos lo esperábamos, yo por lo menos. Uno se pone en disposición, dice que sí a Dios y a la Iglesia y nos vamos encontrando sorpresas como estas.
Y un día te encuentras que te ponen un gorro muy alto y que eres obispo y llevas un cayado.
Sí, bueno, eso es lo menos, porque lo demás es cuando te avisan. Dice que el Papa ha pensado que seas obispo. Entonces ahí se te cae el mundo encima un ratito y luego ya te vas empezando a recomponer.
¿Tú sabes lo que contó Monseñor Omella en Antena que le había dicho a su madre? Dice, ¿no hay otro? al lado de José está Santos, que efectivamente es químico, es también teólogo especializado en dogmática y ahora pues con 51 años, manchego de origen, obispo. ¿Esto da susto, Santos?
Todo reto así, pues es verdad que a uno se le encoge un poco el ombligo, ¿no? Bueno, primero, tengo 52.
Sí, porque somos los dos de 65.
Esto es. O sea que muchas gracias por lo que decías antes de ser jóvenes. Como diría San Ignacio, salidos de muchacho. Pero sí, o sea, es verdad que todo puede asustar. La misma vocación. O sea, cuando uno descubre la vocación, el panorama que se ofrece por delante, uno reconoce su propia su propia limitación y la encomienda que a uno se le hace, pues hay una desproporción grande, ¿no? Pero también es verdad que esto no es una cosa nuestra, ¿eh? Es algo que se nos invita a participar de algo que ha sido ganado previamente para cada uno.
Sí, los curas siempre dicen eso, que son llamados, que se les elige, que es el misterio mismo el que piensa en ellos, que no son ellos los que dicen, me voy a apuntar a esto. Tenemos también con nosotros a Jesús Vidal Chamorro, economista, teólogo especializado en teología moral, 43 años, nacido en Madrid en el 74 y también nuevo obispo auxiliar de Madrid. ¿Tú cuándo pensaste en hacerte cura, Jesús? ¿En qué momento de tu vida se te ocurre semejante cosa?
La primera vez que se me ocurre, yo creo que tendría 15 o 16 años, pero me resistí mucho porque yo no creía que yo fuera capaz de ser cura ni que yo pudiera ser llamado. También la experiencia de sacerdotes que yo conocía no me permitía identificarme y estuve luchando hasta que acabé la carrera. Cuando después de estudiar empresariales, en ese proceso de lucha, pues al final como que me vi vencido por el misterio, como decías antes, por una llamada que va cogiendo tu vida y a la que al final no le puedes decir no si quieres que esta vida tenga sentido, porque el sentido está en esta propuesta que se te hace. Y empecé a responder que sí, un pasito, otro pasito, otro pasito.
Pero digo yo, José, que uno tiene que albergar cierta ilusión. O sea, que algo tiene que tener el ser cura para que uno diga, a mí esto me apetece.
La ilusión es la que, por lo menos a mí, me venció. desde el principio, el contrastar, pues yo andaba también en líos de parroquia con los 16, 17 años, luego el dejarme atrapar por la llamada y por la ilusión del ministerio ha sido lo que realmente ha conducido. Esto no es un sacrificio horrible, ni que no, es simplemente que Dios también nos va poniendo la ilusión por medio y nos va conquistando, ¿no? Más que no es puro voluntarismo, sino es pura entrega, pero es muy bonito.
Claro, porque, por ejemplo, si yo le pregunto a un bombero, ¿no? Pues me dirá, me encanta una profesión que está pensada para ayudar a los demás, que además pues me permite estar en forma, que me permite relacionarme con la sociedad. Si le pregunto a un médico, pues me dirá cosas parecidas. ¿Qué dice un cura? ¿Qué es lo que hace un cura que hace atractivo a un chico el ser sacerdote?
Básicamente, yo creo, primero, el saber que estamos en manos de Dios, aunque no lo conozcamos muchas veces, ¿no? Y el saberse en manos de Dios, y el saberse situado en manos de Dios. Eso ya vitalmente te coloca en una disposición preciosa. Y después, el que te vas dando cuenta cómo la lectura de la vida te va ayudando Dios a hacerla y te vas encontrando con gente preciosa, con comunidades que con las que poder caminar, incluso con una forma de ver la vida que nos ayudamos unos a otros a descubrirla, donde vamos viendo que Dios está presente, que no está por las nubes, sino que está entre nosotros. Y poder colaborar en esa acción de descubrir con nuestras comunidades, con la gente que trabajamos, el paso de Dios en unos y en otros lugares, pues es una preciosidad cada día.
Pero fíjate, Santos, que claro, yo también pienso que mi vida es la que el misterio permite, o sea, y que estoy en sus manos y creo mucho en la providencia, pero la vida del sacerdote es otra, distinta.
De hecho, uno de los signos de vocación es darse cuenta que, que no es algo nuestro, pero es para nosotros. Es decir, uno percibe libremente, es lo que siempre se ha llamado de la llamada, ¿no? Pues uno percibe esa llamada y uno percibe que es algo que no es una autojustificación, que no es un discurso propio el que uno está interiorizando, sino que uno reconoce que algo desde fuera, y hay una realidad que a uno lo llama, y uno puede corresponder con esto. Y ciertamente uno puede ver dificultades, pero la decisión de la vocación viene, porque en el fondo hay algo que te gusta, hay algo que te apetece, porque si eso no fuera así, ese signo de vocación propiamente no sería auténtico. Uno no entra en esta realidad de la Iglesia porque es que tengo que reformar esto, es que tengo un compromiso para cambiar las cosas. Entonces es una cuestión más, como decía antes José, más voluntarista. No es un proyecto, no es mi proyecto. De hecho, uno es invitado a participar de esta realidad que es su proyecto. En la línea que decía antes Jesús, me sedujiste, me dejé seducir. O sea, que hay dos voluntades que se aunan, la voluntad de Dios que llama, que empuja, y la aceptación personal de uno que se deja llevar en esa dirección sin saber a dónde vas, ¿no?
Supongo que tiene que haber también modelos, porque yo pienso en mí misma, jovencísima, examinándome y pensando a qué iba a dedicar mi vida y leyendo los reportajes de Maruja Torres, los artículos de Carmen Rigal, las entrevistas de Pilar Urbano, yo deseé hacer eso que ellas hacían. En el caso de Jesús, ¿dónde viste esto realizado? O sea, ¿qué es lo que te llamó la atención?
Pues a lo largo de la vida, en muchísimos curas. Pero por decirte algunos modelos así de pequeño, el fundador del colegio en el que yo estudié, que en concreto yo creo que no era sacerdote, Juan María Lamené, que vi ya desde niño el sentido que tenía una vida entregada al servicio de las necesidades de los demás. No vivir para uno mismo, sino vivir para los otros. Y a mí este hombre me parecía tremendamente atractivo. Y luego un sacerdote mayor, el de mi parroquia, con el que a lo mejor yo no me identificaba porque era muy mayor, pero que era un hombre profundamente enamorado, con un corazón ardiente, que le oías hablar y te encendía. Y yo detrás de esto decía, este hombre tiene que vivir algo muy grande, pero ¿y cómo? Si no tiene familia, si vive solo, ¿de dónde saca? Y yo esto me fue atrayendo a él, como acercando a él, para ver qué había en ese misterio.
He de reconocer que a mí esto me llama mucho la atención. Se lo digo a los oyentes, es muy extraño que alguien venga al programa y reconozca con naturalidad que es feliz. Y esto, por ejemplo, pasa cuando vienen los misioneros. muy rara vez encuentras otras personas, pero ni artistas, ni políticos, ni escritores, ¿no? Siempre te dicen, bueno, la felicidad es una cosa que va y viene, ¿qué tal? Pero personas que te digan, yo soy feliz, con una sonrisa de niño, rara vez ocurre, y ocurre, por ejemplo, con los misioneros. Pero hablabas antes de que, claro, este señor viejo que tú conocías no tenía familia. Vosotros, para ser obispos, para ser sacerdotes, habéis prescindido de las chicas. No os vais a casar. Es más, no solamente eso, es que no vais a tener hijos. Esto es muy fuerte, José.
Es fuerte, pero también es precioso. Es decir, ejercer la libertad ahí es una llamada también, y la hemos ejercido. Y efectivamente es colocar tu vida de otra manera, ¿no? Y colocar tu vida donde la fortaleza es vivir la pobreza también desde ahí, donde la fortaleza es apoyarte en Dios, y donde la fortaleza es ir descubriendo las comunidades donde hemos vivido, las que nos han formado, las que ahora tenemos, la fraternidad en la que vivimos, ahí el ir realizando el proyecto de vida. Eso también satisface mucho. Es decir, no es simplemente una renuncia, sino que también es una apuesta por otra realidad que nos hace muy felices.
Y Santos, ¿tú crees que el Señor te va a compensar de no tener una mujer, de no tener unos hijos?
Vamos a ver. Primero es una cuestión de opción, o sea, que a uno se le invita, no es porque esto sea malo, evidentemente no lo es.
A veces es malo incluso.
depende, ¿verdad? Pero, claro, le preguntabas a Jesús sobre el tema de los modelos. Los modelos de referencia no solo son modelos de vida sacerdotal, son modelos de vida cristiana, donde ves que en la vida cristiana ahí hay algo en este estilo de vida que llama la atención. Y yo los modelos que he tenido han sido modelos en mi familia, en amigos, en personas donde la fe nos hemos dado cuenta que es vida cristiana. No son momentos concretos, litúrgicos, específicos, sino que es vida cristiana, es una forma de entender las cosas, ¿no? Cuando uno entra en esta forma de ver las cosas, pues uno se da cuenta que, y entra en esta dinámica, uno se pregunta, y en esa búsqueda también, pues uno se va encontrando con esta circunstancia. Bien, cuando uno decide ante esta llamada responder, no está diciendo entre algo bueno o algo malo, sino que uno entiende que se le exige esto y opta libremente. Bien, con las dificultades, con los discernimientos que tenga que haber, pero entendiendo claro que el que ve una meta que se le está indicando, eso lleva consigo otras renuncias. Pero no por demonizar, digamos, estas otras
realidades.
Sí, como
el que se casa con una y renuncia a todas las demás.
Claro.
O el que
claro,
se casa con uno es, y renuncia esto, a todos
esto
los
es,
demás.
Lo cual no,
o sea,
significa que evidentemente, pues cómo te van a gustar las chicas, pues habría un problema. Quiero decir, en este sentido, ¿no?
Claro.
Es decir, que,
y alguno de vosotros, a mí me gusta ver que sois hombres muy normales, insisto. Por eso he dicho que uno había estudiado Derecho, es abogado, otro es químico, otro es economista. O sea, tenemos ya curas que conocen el mundo perfectamente, que incluso han trabajado. Yo quería preguntaros si habéis tenido novia alguno de vosotros.
Yes.
Santos.
Sí, bueno, bien, pues está la época de la universidad y bueno, pues sí, es verdad que hay alguna novia, claro. Pero bueno, pero con esta misma circunstancia, pero como dos chicos que se gustan un chico y una chica y que dicen, bueno, pues vamos a salir, bien. Y luego con el tiempo se va viendo si aquello va cuajando o no. Bueno, pues ya está.
¿Y alguno ha trabajado en empresas? ¿Ha tenido una labor civil?
Sí.
A ver.
Santos es el que más.
He
trabajado en la gestoría de mi padre, pues llevando contabilidades de una forma muy sencilla, porque yo rápidamente entré al seminario, o sea que no muchísimo más, pero sí, pues llevando contabilidades de empresas.
¿Y tú también, Santos?
Sí, estaba en una empresa de productos químicos.
A mí no me dio tiempo.
Te entraste prontísimo.
Terminé la carrera y entré en el seminario.
Fue los que respondieron rápido, los que hicimos más de remolones, nos dio un poquito tiempo a esta circunstancia, pero sí, una empresa de productos químicos, un tema de control de calidad. ¿Y
qué tal?
Bien, pero uno va viendo que no es eso, o sea, estando bien, digamos, teniendo lo que la gente puede entender, pues un trabajo fijo, un sueldo pues muy adecuado, pues uno cree que la vida va por ahí, bien, pues está muy bien, pero que cuando surge algo mejor, pues dejas lo bueno, ¿no?
Es estupendo verlos, yo flipo, o sea, de que haya gente que se haga sacerdote y que luego sea obispo, me sorprende muchísimo en el mundo en el que estamos, y una y otra vez acontece. dice. Y vas al seminario y hay un montón de chicos estupendos, guapos, listos, que están ahí contentos además, ¿no? O sea, que realmente va a ser que Dios existe. Yo, antes de separarnos, quería preguntarles, ¿qué le podemos decir a muchos de los oyentes que nos oyen y que están pensando, oye, ¿y si yo me hago cura? ¿Qué se os ocurre que les digamos?
Que merece la pena. Que si de verdad percibe eso en su corazón, que se fíe, que se lance, que se ponga en manos de otro cura, de alguien que pueda acompañarle a leer eso que le está percibiendo, y desde luego que se fíe. Porque yo creo que los tres lo que podemos decir es que este camino para nosotros ha sido un camino de mucha plenitud para nosotros y, lo que me parece todavía también más importante, para mucha gente a nuestro alrededor. Nuestra felicidad está conectada a la felicidad de mucha gente con los que nosotros, como decía antes José, hemos caminado, ¿no? Es decir, es un camino en el que uno vive feliz, pero en el que uno hace feliz y ayuda también en el dolor, en el sufrimiento, a mucha gente.
Yo creo que es fundamental y el escuchar, al aprender a escuchar la voz de Dios en el corazón y pedir a otros que te enseñen a escucharlo. Si alguien escucha la voz de Dios y te empiezas a alucinar con eso, vas a escuchar la llamada que Dios te hace en la vida, para lo que sea, pero escucharlo como una llamada y responderlo sabiendo que estás en sintonía con Dios. Eso te hace ser cura o te hace ser lo que sea.
¿Pero qué es la voz de Dios? Porque a lo mejor te flipas tú solo.
No, no te flipas tú solo porque no la escuchas tú solo. Es decir, para la voz de Dios siempre vas a necesitar una comunidad alrededor, gente que esté contigo, gente que te enseñe, gente que te hace ser, a veces ir delante y otras veces ir detrás, pero siempre con gente. Es algo que hemos aprendido desde el principio. Yo, por lo menos desde el principio de mi vocación, ha sido así. Siempre contrastarla con gente que me ha enseñado, que me ha acompañado y que me ha dicho, mira, esto es una tontería tuya o esto es de Dios. Siempre tenemos que caminar con otros.
Vamos a ver, toda la vida es vocación. Es una frase muy lapidaria, ¿verdad? Y que la hemos escuchado muchas veces. Pero es que ciertamente toda la vida es vocación. No, a veces entendemos el concepto de vocación como algo, como una consagración solamente. No, toda la vida es vocación. Y es bueno que todas las personas, los cristianos, nos interroguemos sobre qué es esto de, de la vocación. O sea, el preguntarse cada uno de nosotros, ¿qué es lo que Dios quiere de mí? Rezamos al Padre Nuestro, hágase tu voluntad. Bueno, pero uno sin miedo tendrá que decirse, ¿y si me pidieras algo? Hace solamente el hecho ya de excluirlo, está indicando que queremos tener un poco nuestro chiringuito, ¿no? Sí. Entonces esa disponibilidad hace que se suelten muchas amarras, ¿no?
Y
se
tenga más libertad. Y es importante hacerse esa pregunta, porque esa pregunta de qué quiere el misterio de ti, curiosamente tiene que ver con tu felicidad. Pues aquí tenemos a estos tres hombres que no tienen empacho en decir que son felices, que han elegido ser curas, que son profesionales y licenciados en Derecho, en Química, en Economía y ahora son obispos de Madrid, los nuevos obispos auxiliares de don Carlos Osoro, Monseñor Covocano, que ahora ya lo puedo llamar así, Monseñor Santos Montoya Torres y Monseñor Jesús Vidal Chamorro. Señores, monseñores, enhorabuena.
Muchas gracias.
Muy bienvenidos.
Muchas gracias.